prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
En 2016 se cumplen 500 años de la publicación de Utopía, de Tomás Moro, un libro que ha dado y sigue dando para mucho. Al hilo de esta conmemoración, Rodrigo Fresán escribía hace poco lo siguiente. Hace 5 siglos no existían automóviles, pero seguro ya había niños que preguntaban ¿cuánto falta para llegar? Y entonces, como ahora y para siempre, lo preguntaban sin saber que lo importante no es el destino, sino el viaje. O tal vez no era que no lo supieran, sino que, sabios y descreídos como solo pueden serlo los niños, no se creyesen eso de las virtudes del trayecto por encima de los placeres de la meta. En cualquier caso, tal vez como pócima mágica ilustrada o placebo letrado, el humanista renacentista Tomás Moro publicaba por entonces su libro, atentos, publicado como Libelus de Optimo Republicae Statu de Quo Nova Insula Utopiae. Nota confesión del autor Rodrigo Fresán. Busco el título en latín en Wikipedia, esa suerte de territorio utópico para todo escritor. Tomás Moro ponía de moda para siempre una de las palabras más incorrectamente y peor usadas en toda la historia de la humanidad, utopía. Libro extraño y mixto, equivalente a esos animales de bestiario medieval donde lo que empieza como elefante acaba como tortuga. A suerte de Ruth Nobel, filosófica política, crítico satírica, platónica socrática, celebratoria denunciante, donde se parte de la insular Inglaterra para alcanzar la también aislada utopía. Nombre ambiguo y nunca etimológicamente aclarado por Moro, que puede traducirse rápidamente como lugar bueno, o como prefirió hacerlo con mayor sutileza nuestro Quevedo, no lugar, o lo que no está en ningún lugar. Ustedes eligen. Y la mayoría, sí, piensa automáticamente en paradisíaca perfección. En verdad, la utopía de Tomás Moro tiene mucho de comuna hippie, más idealizada que ideal, donde se trabaja lo justo, se crea mucho, se respetan todas las creencias, se hace el amor y no la guerra, y un jefe patriarcal, vitalicio y sabio, llamado Sigofrante, vela por el bienestar general. De este lado de las cosas, en el mundo real, no olvidar nunca a ese otro Sigofrante de nombre Charlie Manson. Y ahí está el quid de la cuestión, la cláusula en letra pequeña, la figura escondida en el tapiz, la broma pesadísima. Moro propone un luminoso y flotante estado paradisíaco cuya imposibilidad no hace más que acentuar las sombras de nuestro infernal naufragio diario. Utópica es la travesía para nunca arribar a utopía. Utópicas son las promesas de los políticos en campaña cuya imposibilidad de ser cumplidas nos recuerda que la tan seductora como mentirosa utopía es sueño. Antes, Jean-Noël Serrat tituló Utopía una de sus canciones más emblemáticas, con el tipo de sentimiento que se utiliza para glosar a aquella novia de juventud a la que mejor no encontrarse mañana. Pero fue Bob Dylan, en su Blowing in the Wind, quien compuso el paradigmático y arquetípico himno sobre la especie. Allí, un puñado de preguntas utópicas flotan en el distópico viento sin respuestas. Lo que nos devuelve al principio. Pregunta el niño, ¿cuánto falta para llegar? ¿Qué cuánto falta para llegar a Utopía, maldito enano llorón? Cállate la boca, sigue contando poses telefónicos y vacas y no me lo vuelvas a preguntar hasta dentro de 500 años como mínimo. A nosotros en Onda Arcoíris, aquí en Destino Wonderland, nos gusta pensar que la utopía es posible y se hace realidad cada programa que contactamos con ustedes y vamos habitando un poquito más y llenando de contenido, de paisaje, de sentido, de invitados, este país de las maravillas. Pablo Vilaboy, 500 años y aún nos preguntamos qué significa utopía.
Bueno, pero como decía en el texto que has leído, lo importante es el camino y lo que hacemos en ese trayecto.
Sí, porque a veces llegar es simplemente eso, un hecho, un momento concreto, ¿no? Aquí estamos.
Sí, pues eso es lo que intentamos una vez a la semana en estos podcasts de Onda Arcoiris, en el que ocupamos un lugar llamado Destino Wonderland.
Y como nos gusta hacer continuamente camino, aquello que hemos recordado a veces tanto de Antonio Machado como de esa estupenda canción de Alberto Cortés, prefiero más que llegar, pensar que ya voy llegando, nosotros vamos siempre llegando porque los oyentes se comunican con nosotros, no solo con la escucha del programa de cada podcast, sino por las redes sociales.
Sí, ahí nos pueden encontrar, como ya venimos diciendo, programa tras programa, en Twitter como Destino Wonder, en Facebook si nos buscan con el nombre del espacio, Destino Wonderland, y en YouTube también tenemos un canal con el mismo nombre que da título a este trayecto al País de las Maravillas que emprendemos semana a semana.
Por el momento, Juan de Cañadas sigue al otro lado del cristal. No se lo van a encontrar en las redes sociales, ni se lo van a encontrar en el canal de YouTube, de momento.
Bueno, por ahí está. O sea que
busquen.
Quien tenga curiosidad, ya saben.
Pues sea, como cada uno estamos donde nos corresponde y ustedes están ahí y han dado al play, muchísimas gracias. Comenzamos. Sintonía, momento de entrevista, charla, conversación. Hoy no la tenemos en el estudio, pues una conversación un tanto particular la que hemos mantenido con uno de los actores más prestigiosos y más queridos de los últimos años del cine y del teatro español.
Una conversación con sándwich incluido.
Escucharán el sándwich. Pero tranquilos, sin malos modos ni sonidos muy extraños o insólitos para un programa de radio. Pero el sándwich aparecerá. Es que las promociones son muy duras, muy largas.
Bueno, y cuando escuchen esta entrevista con nuestro invitado de hoy, un tal Antonio de la Torre, un actor ya con nombre propio y gran peso profesional en el panorama cinematográfico español, ya se habrá estrenado la película de la que nos va a hablar, pero estamos seguros que seguirá en los primeros puestos de taquilla por toda la repercusión que ha tenido, no solamente en la crítica, sino también en la pasada edición del Festival de Venecia.
Tarde para la ira es el debut en la dirección de Raúl Arévalo, otro actor suficientemente conocido por todos ustedes, un proyecto que él llevaba pergeñando casi 7 u 8 años, dando vueltas al hecho de que le gustaría dirigir una historia que él conocía bastante bien, porque habla de gente de barrio, de gente que se reúne para jugar al mus en un bar. Recordemos que sus padres tuvieron un bar en Móstoles, hasta que el padre se jubiló, el lugar donde nació Raúl Arévalo. Él quería contar esto y luego a partir de ahí recuperar un tipo de cine, lo ha contado mucho Raúl Arévalo, como el que hacía, por ejemplo, Carlos Saura en los 70, un cine muy directo, un cine muy vivo, un cine muy espontáneo, un cine que huele, un cine que respira veracidad por cualquier poro.
Es una película muy interesante acerca de la venganza y acerca de un grupo de perdedores que en determinadas circunstancias entran en colisión y eso da lugar a consecuencias impensables.
Como decía Pablo Vilaboy, la película pasó por el último Festival de Venecia, la sección Horizontes, se alzó con el premio, para nosotros desde luego merecidísimo y aplaudidísimo, a la mejor actriz, Ruth Díaz, con un personaje que realmente es secundario, pero se impone. Para nosotros hay una cosa de guión que no nos gustaba del todo, que es que el personaje tal vez desaparezca demasiado pronto, pero por otro lado, qué bien sabe dosificarlo a Raúl Arévalo, porque Ruth Díaz ha marcado su presencia y flota por ahí.
Sí, tanto Ruth Díaz como Luis Callejo, que acompañan y arropan a Antonio de la Torre en esta tarde para la ira, y un inmenso robaescenas llamado Manolo Solo, dan un cuerpo interpretativo muy importante a esta tarde para la ira, y seguramente veremos estos nombres en sucesivas entregas de premios nacionales y también en los Goya, seguro.
Es una película de la que no conviene contar mucho. Creemos incluso que se está contando demasiado, comenzando por los propios involucrados en ella. Ahora, alguna cosa que escuchen Antonio de la Torre dirán, caramba, parece que ha contado, sí, pero lo ha dicho él. Él es el actor. Si él hace spoilers, nosotros no podemos contenerle. Pero creemos que es una película que conviene descubrir. con saber lo mínimo, lo demás uno puede que lo anticipe, puede que lo imagine, porque realmente habla de emociones, de sensaciones, y hace eso fantástico que no siempre, por desgracia, consigue el cine o el teatro, consigue el arte en general, que es que el espectador se haga preguntas, que es, si yo fuese aquel, ¿qué haría en este momento?
Sí, la verdad es que el guión está elaborado de una forma muy inteligente y la dirección de Raúl Arévalo, pues, bueno, tiene algunos planteamientos muy interesantes y seguramente dará otros frutos en sucesivos títulos que confirmen su talento.
Y además, a mí me gusta algo en lo que he pensado de repente, les confieso, llegando prácticamente al estudio, y no se lo he comentado a Pablo Vilaboy, pero lo lanzo así tal cual, ¿saben? Con esa espontaneidad con la que nos gusta hablar con ustedes de aquello que nos entusiasma. Tarde para la ira, por un lado, pues el título digamos queda claro, será un momento concreto en el que la ira puede estallar, pero también pensando luego en la película, en el pozo que deja, preparando la entrevista con Antonio de la Torre, etcétera, etcétera, decía, tal vez también puede tener una polisemia indicando y lanzando la pregunta al público si en algún momento es tarde para la ira. Esa ira que guardas, que contienes, que no dejas expresar en un momento dado o que no te permiten expresar en un momento dado, puede ser tarde hacerlo ya cuando ha pasado el tiempo, o nunca es tarde, digámoslo así, para que esa ira quede satisfecha. No sé si Raúl Arévalo se lo ha planteado, me vino de repente.
Bueno, eso, cada espectador pues tendrá su propio parecer y bueno, para eso existen las obras de cine, para que cada uno se pregunte y se responda cosas y bueno, si hay títulos como Esta tarde para la ira que fomentan eso, mejor que mejor.
Y si encima hay un señor como Raúl Arévalo que no solo dirige, sino que coescribe el guión, por cierto, con alguien que es escritor profesional, pero también psicólogo, lo cual yo creo que eso ayuda a ese dibujo perfecto que tienen todas las personalidades y a esas aristas, ¿no? y a esa, como decíamos, polisemia. También me gustaría remarcar eso, que él, cuando habla de referentes, habla del Saura de los 70, ha citado a gente como Mario Camus. Se ha ido a un tipo de cine que, por desgracia, siendo tan nuestro y tan cercano, olvidamos mucho. Qué fantástico que alguien tan joven como Raúl Arévalo, a la hora de buscar referentes, aunque luego también haya citado a gente que hace cine actualmente, como por ejemplo los Dardenne, se haya ido más atrás, ¿no?
Pues ojalá sirva para que mucha gente se anime a recuperar esos títulos de nuestro cine.
Pues ahora vamos a escuchar el tráiler para que se hagan una idea de cómo suena Esa tarde para la ira. Luego llega esa entrevista que mantuvimos con Antonio de la Torre, sándwich incluido. Lo que decimos era en medio de una promoción extensísima y larguísima, pero generosísima, en la que se han volcado los involucrados precisamente para que la película se dé a conocer. Y cerraremos con una canción incluida en la banda sonora, que a muchos puede que les suene porque la interpretó y la escribió el grandísimo Bambino, pero que Miguel Poveda hace una versión de Volverse loco.
O sea que esperamos que disfruten.
Pues nada, si están escuchando el podcast por la tarde, ustedes relajados, tranquilos, en el sofá, el sitio cómodo donde les apetezca. La ira solamente estalla en la gran pantalla.
Perdona que me meta, José, hijo, pero ya hay confianza, ¿no? Debería salir más, conocer gente, pasártelo bien.
Pero bueno, José, yo pensaba que ya no venía.
¿De dónde has salido tú?
¿Por qué lo hizo? Nunca se lo has preguntado. ¿Qué coño está pasando aquí? Tú ayúdame a encontrarlos.
De la Torre, bienvenido a Destino Wonderland.
Bien hallado, gracias.
Enhorabuena por Tarde para la Ira.
Muchas gracias.
Una película que Raúl Arévalo, que debuta en ella como director, ha estado preparando, ha dicho, entre 7 y 8 años. Se sabe que sois muy amigos, cómplices, habéis trabajado muchas veces juntos. ¿Cuándo te habló por primera vez de este proyecto?
¿Te quieres creer que no me acuerdo del día? Fue hace tanto que en realidad pienso en este proyecto y pienso y se me ocurre responderte al hablarte de mi relación con Raúl, de cómo nos conocimos en Azul Oscuro Casi Negro, le recuerdo cuando a mí me ganó, o sea, cómo me auguró. Pues lo tenemos grabado en un vídeo que me dejaron la gente del que yo entonces trabajaba en Canal Sur, de Andalucía Directo, para que le grabara y tal, y diciendo, no, Antonio va a ganar su... Y cómo esos inicios de él y mío, cómo la película nos cambió un poco la carrera, cómo él vino, yo qué sé, vino a mi despedida soltero en el al año siguiente, cómo me iba ayudando con las pruebas, o a lo mejor yo a él también, o sea, cómo... Y al medio de todo esto, él me iba hablando de su proyecto. Me decía, tengo una película, la quiero hacer contigo, y yo le he visto crecer como actor, por eso yo sabía cómo era como director, porque ya yo le pedí ayuda, a mí me ha estado dirigiendo, me ha ayudado preparando pruebas, o me ha hecho un poco de coach a veces con algún papel, y entonces yo sabía, y este es un poco, o sea, sabía que iba, luego me iba mandando distintas versiones del guión, pero digo, este tío va a ser un director de actores de la hostia, o sea, yo sabía... Perdona que lo diga así, que suena inmodesto, pero digo, yo seguro que voy a estar bien en una peli de Raúl. O sea, yo lo pensaba, digo, si yo hago la peli con Raúl, la peli no se te digo, pero yo seguro voy a estar de puta madre, porque este tío es muy bueno con darle, yo no sé, esas cosas que no sé el calificativo de esta cosa, darle realismo a los personajes, de darle. Y de hecho, perdona que me enrollo mucho, tío, pero esta mezcla de actores no profesionales con actores profesionales, todo este entorno, o sea, yo siento que en Tarde para la Ira no hay ni un solo actor o personaje que salga que desentone, o sea, todo respira vida, respira verdad, sientes la, no sé, entonces, bueno, esta es un poco la breve historia, todo lo breve que he podido de cómo aterrizó en el proyecto.
Daniel Sánchez Arévalo dijo que te iba a hacer un personaje a tu medida para demostrar tu talento.
Sí.
Y ahí estaba,
sí.
Oscuro casi negro. ¿Piensas que en Tarde para la Ira tienes un papel a la altura de tu talento?
Hombre, yo qué sé, lo que no sé si Tarde para la Ira tiene un actor a la altura del talento de Raúl.
Pero cuando viste el guión dijiste... No,
sí, sí. Sí, lo que ha dicho Daniel es verdad, fue tan emocionante. Sí, fue súper chulo, tío. Nunca lo olvidaré. Fue muy bonito. Sí, hombre, me parece... Yo creo que el papel, porque yo lo hablaba, claro, Raúl me decía, dice, además este papel es que no es como el caníbal del grupo 7, ¿eh? Dice, porque es un tío normal, que es un tío tal, que él no es un policía bragado, o el otro que es un psicópata que ni siente ni padece, que hace las cosas y casi ignora el mal que está haciendo. Este es un tío tal, un tío normal, que no sé cuánto, que seguramente no se ha peleado en su vida, que estaba lleno de ilusión y tal, y de repente le ocurre lo que le ocurre, y el tío, es más, de hecho... Él tiene la fantasía de que se va a vengar, pero cuando... Es que no quiero hacer spoiler, pero en la secuencia con Manolo Solo, cuando toma la decisión, la toma sobre la marcha, de alguna manera. O sea, él no es un profesional en plan, llego...
No.
Él llega y no sabe muy bien qué va a hacer. Llega, va a hablar y no sabe muy bien qué va a hacer. Y algo parecido le ocurre con ese... Es verdad que una vez... Hombre, sobre esto luego, claro, siempre ocurre con los papeles, puedes tomar mil caminos para hacer ese personaje. De hecho, David Pulido, el co-guionista, decía que normalmente un tío así estaría, que lleva ocho años pergeñando una venganza, estaría lleno de tics, estaría lleno de... Tenía muchas cosas, actitudes patológicas. Es verdad que esto, desde el punto de vista narrativo, nos creaba un problema, porque necesitábamos un protagonista, o sea, que la... No puede ser que tú veas la peli y digas, oye, que den por culo ya a este tío, ya que se tire por el río ya y deje en paz a Curro y que Curro se vaya a currar al taller. O sea, necesitas, dentro de que la película, yo creo que no quieres tener moralina y tal, pero necesitas, entenderle o intentar entenderlo. O sea, tiene que haber algo que empatice con el personaje, porque si no tenemos película. En ese sentido, sí, vamos, no solo que esté a mi altura, o sea, que a ver si estoy yo a la altura del personaje, porque en ese sentido el personaje me parece muy rico.
Tarde para la Ira se está vendiendo como una historia de venganza, pero yo creo que además es una historia de perdedores. Todos pierden.
Sí, todos pierden. Sí, hombre, a ver, yo tengo mi posición clarísima, sin querer ahí como lanzar un mensaje moral y menos antes de ver la película, pero para mí está claro que nunca con la violencia se consigue nada que realmente pueda construir. O sea, claro, la violencia, la ira, la venganza solo trae destrucción.
Bueno, has mencionado a Manolo Solo.
La película de Javier, te perdona, pero a saber cómo acaba él.
Bueno, yo quería preguntarte a ti, pero si estuviera aquí Luis Callejo también se lo preguntaría, si a pesar de la pareja tan potente que formáis en pantalla, Luis Callejo y tú, si os dabais cuenta cuando rodabais con Manolo Solo, que es un roba escenas de la hostia.
Sí, sí.
El tipo llega 5 minutos y dice, apartaos, que estoy yo
por
aquí.
Por supuesto. No, lo teníamos, clarísimo.
Es una secuencia bárbara, desde que la aparece hasta...
Lo teníamos clarísimo. Sí. No, nada, nosotros estamos allí de oyentes. como de hecho literalmente estamos. O sea, sí, está nada que añadir. Sí, absolutamente de acuerdo.
Roya, ya.
Yo creo, Antonio, que una de las cosas fantásticas por las que el público enseguida empatiza con la película es precisamente por lo equilibrada que es. Como decimos, tiene muchísimas aristas, hay muchísimos recovecos, pero lo que decías, tu personaje, que sería el más claro para ello, no tiene tics, no anticipa nada, es muy realista. Vamos viviendo lo que está sucediendo en el interior de cada personaje.
Es que yo creo que el relato de la peli necesita eso. O sea, tú ves que el tío entra, que llega, le ve, hombre, al principio la secuencia primera te da una pista. O sea, esa se te queda en la recámara y dice, bueno, esto tendrá luego una consecuencia en el desarrollo de la película.
Pero cuando conviene, no precipita.
Exacto, entonces tú ves un tío que entra en el bar, no sé cuánto, un bar allí en el ambiente, el tío le ves que tiene tal, le ves que el tío, hombre, no es la flor de la alegría, pero bueno, tampoco es una cosa que diga. Entonces, bueno, sí, esa es la idea también. De hecho, claro, luego en el día a día de un rodaje, o sea, pues yo muchas veces, con esta también preocupación que yo tenía por la empatía y porque el personaje no dijera, oye, tío, este tío, porque lo que hace es tremendo. Yo me acuerdo, había algunos días así que de repente jugando al mus, pues yo empezaba a reírme o empezaba a yo qué sé, no me acuerdo ya, pero a lo mejor empezaba a sonreír y te decía, no, oye, es que está muy alegre. Y yo, hombre, ya, tío, estoy aquí jugando la partida y tal. No, pero tú mira todo lo que tienes. O sea, había ahí como Raúl también, todo eso, el mérito también es de Raúl, que siempre tuvo como, yo creo, como la medida así de vamos, el mérito si lo hubiera, pero que el tono también lo marcaba mucho Raúl. Sí.
Claro.
Sí, aparte por el tipo de interpretaciones que le gustan a Raúl y también a mí. O sea, que él es muy fan, pues eso de los, y yo, vamos, de los Dardenne, de odiar, de ese tipo de personajes. Porque la gente en la vida normal lo que hace es tapar. Bueno, luego hay personajes muy peculiares en la vida, tipo el que hace Manolo Solo, que de hecho es uno del barrio de allí que él conoce, no sé cuánto. O sea, todos hemos conocido a algunos, de repente personajes en la vida parece que hablan sin parar y tal. Y son personajes muy peculiares y son muy lucidos para hacer también uno. Pero es verdad que la gente normal, y era un poco también la premisa de la película, hacer gente normal y tal. La gente normal es normal, yo qué sé, que no sé. Si ahora nos podemos tirar aquí 2 horas los 3 debatiendo sobre la normalidad, pero que tapa, que no sé cuánto, que es más.
Sí, no parece nada. En un primer vistazo somos anodinos. Sí.
Claro, o sea, fíjate El Hijo, la película de. O sea, ese tío ganó la Palma de Oro en Cannes. Y tú ves la interpretación y no hace ningún alarde de nada, o sea, le ves como muy, ¿sabes? No sé. En fin, son estilos, yo que sé, que esto, o sea, que están opinables, habrá quien le encante, habrá quien le parezca muy no sé qué.
Aparte de la columna vertebral de la película, que es tu personaje, hay que hablar de dos piezas fundamentales, que son el personaje de Luis Callejo, que es quien te acompaña, por así decirlo, sin desvelar nada, en ese camino hacia la venganza que emprende tu personaje. Y el personaje interpretado por Ruth Díaz. ¿Cómo trabajaste con cada uno? Hombre, o sea, que son fantásticos.
Sí, es genial. Hombre, para empezar, Luis es casi, o sea, yo lo considero a la misma altura que mi personaje, son dos caras de la misma moneda. Y hay un juego, de hecho, de espejos entre ellos. O sea, yo empiezo así como más apocado y él parece como más. Y luego, a partir de que ocurre con la secuencia de Manolo, se cambian las tornas y él va como hundiéndose y yo me lanzo hacia. Por un lado, ¿no? Y luego es verdad que trabajar con él, que maravilloso, un compañero, aunque esto es lo típico que decimos todos los actores en promoción, pero no, de verdad, de corazón, tengo mucho sentido del humor, y eso se agradece mucho también cuando tienes que rodar secuencias de golpes, de no sé cuánto, pues, hostia, te toca un actor tenso y... O sea, cuando rodas secuencias así de violencia, precisamente por eso, cuanto más tranquilidad, vísteme despacio que llevo prisa, ¿no? Pégame despacio, sí. Que tiene que quedar muy violento. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí,
¿no?
sí, claro.
Y eso también se agradece mucho trabajar. Y Ruth, es que... Claro, tú dices que Manolo está de Goya, que ojalá que lo... Yo también lo creo, yo creo que Manolo está de Goya, pero bueno, estas cosas no sé si decirlo,
este es de Goya,
le beneficio, no. Le perjudico, pero Ruth también, sí. O sea, yo qué sé, yo creo que hay un gran nivel de la... Y Luis... Bueno, en fin, no quiero meterme en eso, Berenale, pero no me toca a mí.
Pero es una película muy de miradas.
Sí, son trabajos que sostienen mucho y sostienen mucho la película. Y yo estoy muy orgulloso de todas las interpretaciones. O sea, algunas más que te llaman la atención, otras menos, pero es que está
Perdóname que diga esto, pero que está bien hasta mi hermano. Mi hermano hace un papel en la película. Uno sí. de los que juega al MUS. Hay uno de los, un calvo que está jugando al MUS en una de las primeras partidas. Ese es mi hermano, que no es un actor profesional. Enrique de la Torre, lo vas a ver los títulos de crédito. Haciendo el papel de Marcelo. Y el tío está de puta madre, hace un papel pequeñito ahí, que no sé cuánto, que lo, pero ahí está.
Es que está muy bien captada esa atmósfera.
Los padres de Raúl tienen ahí un... ¿Os lo ha dicho Raúl? ¿Habéis hablado con él?
No. También sus padres aparecen.
Los padres aparecen, sí, sí.
Pues yo creo, pero eso ayuda...
Preguntale a Raúl por la familia.
Eso ayuda precisamente a la veracidad. Sí, es Antonio, sí. La atmósfera está muy conseguida, los que somos, yo soy de un barrio, del barrio de Estrecho, aquí en Madrid, sí, y ese sí. tipo de bares, ese tipo... Incluso es que la película me olía.
Oye, ¿queda poco cinematográfico si me como un sándwich mientras...?
No, queda muy radiofónico.
Un poco radiofónico, ya.
Silvia Marzo se maquilló haciendo la entrevista también.
Bueno, no, o sea, y así es como se nota el glamour de una y el no glamour del otro. Bueno,
pero ella estaba por hacer una función y tú presentando una película.
No, pero ella se maquilla así en plan guay. Yo como comiéndome un bocata, o sea, un sándwich de rodilla.
Vienes de Venecia, estáis a punto de estrenar en España, luego yo llegué a Toronto. Es muchísimo.
Eso sí está bien.
Y las primeras críticas fantásticas, la recepción en Venecia, entonces es espectacular, ¿no?
Las primeras críticas, tío, o sea, apareció una crítica en el Hollywood Reporter, buenísima, en el Screen Daily. Luego fuimos bicheando así con alguna web de cineuropa.org. En El Mundo, Luis Martínez sacó una reseña muy chula. La verdad es que estamos súper contentos. Hombre, algún palo caerá, no va a ser todo.
Y para meterte en este ambiente de barrio, de marginación y demás... para preparar tu personaje, ¿remembraste tus tiempos de la pensión García, el Tirso de Molina?
Totalmente, muy bien traído a colación. Sí. Hombre, yo soy de barrio, o sea, yo soy de barrio en eso, y Raúl lo dice. Yo en mi caso, un barrio de Málaga, pues yo soy malagueño, pero. Uh-huh. Y eso, lo de barrio, como lo de. Hay cosas que uno ya se las queda, o sea, incluso lo de pobre. Un pobre, pues, el que es pobre así ya de familia, aunque luego sea rico, será nuevo rico. Pero habrá algo que, o sea, hay cosas como que te define. El que eres de barrio, hay algo ya que es como va en tu manera de ser.
Ya, pero aquella pensión de Tirso de Molina te quedó muy grabada, según has dicho en varias entrevistas.
Hombre, es que esa pensión, tío, fue...
Era como de posguerra.
Era de posguerra. Era un suelo de madera. Estaba el típico señor que llevaba allí mucho tiempo y que curraba, que era de Valladolid y tenía no sé cuánto. La ducha la tenías que pagar aparte. Me acuerdo que estaba 75 pesetas la ducha. Yo no me duchaba todos los días. Aquí donde me tienes, viniendo de Toronto. Fíjate qué pedazo de confesión.
Aquí, el niño mimado de la linda actor.
El niño mimado de la linda actor no se duchaba todos los días la pensión García Casado. Había un señor, que el señor dueño de la pensión, que fumaba puro como un descosido, tenía los dedos amarillos de tanto fumar. Y entonces me acuerdo que me dejaba el domingo, ese estaba en su salita viendo el estudio estadio. Entonces llegaba el domingo y veía el fútbol allí con él. Madre mía, qué tiempo. Yo estuve, la verdad que no estuve, luego en el fondo no estuve tanto tiempo. Yo llegué en el otoño. Es que eso fue una época muy difícil para mí, tío. Acababa de morir mi padre. Yo no sabía si me podía ir a Madrid a estudiar. En aquella época yo quería estudiar periodismo. Todavía no tenía claro que quería ser actor. Pero sí que me quería ir a Madrid, sí que quería triunfar, sí que tenía ciertos sueños de grandeza.
Que eso esté un periodista en excelencia de Canal Sur.
Es correcto. Eso es, sí, ¿no? Sí. Me queda ya nada, un año me queda. No creo que vuelva, la verdad. Pero bueno... Muy agradecido.
Bueno, no siempre es buen juez uno mismo, pero ¿te atreverías a resumir un poco cómo ves tú tu evolución como actor desde los tiempos?
¿Te imaginas allá el corte A? No. Será las 2 horas. Yo que hemos sido muy frito. Se ve que la cinta ha saltado yo. Pero entonces sí. Ya nos vamos al año 98. En el año 98...
Un pequeño resumen desde aquella, la historia de Pituchín y Pituchina. Hostia. En el colegio y con el grupo Arlequín de Teatro. Tarde para la ira.
Joder, pues a lo mejor es una historia, pues mira, de Pituchín y Pituchina, que era la primera vez que yo tuve contacto con el teatro, que fue un profesor de una compañía que se llamaba Teatro Arlequín de Málaga. Y dio ahí un pequeño curso y yo me flipó aquello. Dije, hostia, cómo mola. Me apunté a la compañía de teatro. Pero por estas cosas de prejuicios de barrio y de amistades y de gilipolleces, me quité de la compañía. Y entonces me olvidé un poco de... Pero yo me acuerdo en aquella época, me acuerdo perfectamente de la canción que cantaba en el Teatro Arlequín, los pasos de López de Rueda. De López de Rueda, Grupo Arlequín, no de López de Vega, al Teatro Infantil, Teatro Arlequín, para ti. Tenía los pasos a la aceituna.
¡Qué buen jingle!
Que a mí, sí, era un jingle mítico. Yo veía los pasos a la aceituna. Aquello me parecía la hostia. O sea, como si voy a la Royal Shakespeare Company.
Y pero yo dejé aquello, ya entonces mis delirios de grandeza ya se debían al periodismo, en aquella época Butanito, que era el periodista deportivo famoso de la época, entonces yo quise, yo imitaba, no sé qué, yo tenía tal, y entonces bueno, me vine a Madrid, pensión García Casado, me empiezo a currar en Canal Sur, y cuando en el año 92 dejó Canal Sur, me vengo a Madrid, estudio interpretación con La Rota, y es donde dijo, quiero ser actor jazz, definitivamente, y empiezo a currar, compagino el periodismo para vivir. Y en Caníbal, en el año 2013... estoy ahí y de repente me encuentro a Antonio Galeote, un amigo mío de la infancia. Me dice, Antonio, tío, ¿qué haces aquí? Me da un abrazo. Y yo, ¿qué haces? Me dice, yo estoy aquí dando clase de profesor y tal. Dice, tío, tú vaya carrerón, qué bien, te vemos, qué orgulloso. Y dice, ¿te acuerdas de don Antonio? El profesor de la compañía de Pituchín, de Teatro de Pituchín y Pituchina. Sí, sí, ¿sabes que cuando te fuiste? Dijo, qué pena que se haya ido ese niño porque tiene madera de actor. Se me puso la carne de gallina, tío. Cuando me lo dijo, tío, me pareció, me sentí como un personaje de una película. Y me acuerdo que y pensé, tío, tuve la ensoñación, dije yo, tío, ¿vivirá todavía? Porque claro, en aquella época él tenía mi edad, o sea que si vive ahora tendrá cerca de 80 años. Y me hizo ilusión pensar que vive y que lo vio, que él te dije, ¿ves cómo yo tenía razón?
Bueno, y para rematar ya, aparte de que animes a los oyentes a ver, a acudir a esta tarde para el aire, sí, que vale mucho la pena, una debilidad nuestra, que es preguntarte, que es compartir plano con la gran Olivia Colman en El Infiltrado.
Pues tío, fíjate, tío.
También es otra gran.
Es que la adoramos.
Pues fíjate que yo la desconocía, o sea, yo que soy un ignorante, no sabía quién era. Y entonces llegó tal una actriz, ah, Olivia Colman, Olivia. Yo empecé a hablar con ella de, oye, pues no sé cuánto tal, pues ay, ella estaba embarazada ya, pues voy a tener otro niño, no sé cuánto. Ah, pues vente en Mallorca, pues yo soy de no sé cuánto. Y me tiré toda la mañana, una compañera, es como si mañana vamos a rodar y conoces uno, como, tú sabes, los rodajes, te tiras tiempo esperando, charlando de todo, le estaba encantada. Entonces, aquel día yo era la secuencia más difícil que yo tenía, que era en una iglesia, tenía yo que recordar a... Y entonces ella, no es por nada, pues la gran Olivia Colman me dijo, ¡bravo! Me dijo, Antonio, very good, amazing, tal. Y estuvimos ahí todo el día, yo, gracias, no, no, Dios, thanks to you, because you are supporting me, eso. Bueno, lo mejor... Y allí nos pasamos todo el día, y yo pensando, ¿qué? Y yo me acuerdo que llamé a Raúl, y le dije, tío, qué tía más guay curra con una compañera de puta madre, tío, una tía encantadora, súper cómplice, me habla de todo, de su marido, de su vida, de no sé cuánto, qué tal, el restaurante, que si le gusta, genial, encantadora, no sé cuánto. ¿Cómo se llama? Olivia Colman. ¿Que tú has estado dando cara de tiranosaurios? Redemption.
Sí, con Peter Mulan.
Con Peter Mulan, claro, que a mí me habló, a Raúl me habló de esa peli. De hecho, Raúl, ahora que lo pienso, me lo puso, tiene que ver esa peli. No, a mí me flipa Peter Mulan, mi nombre es Joe. Peter Mulan, la secuencia de la borrachera, mi nombre es Joe, es, o sea, es dedicado a otro oficio. Y entonces yo dije, sí, tío, dice, pero ¿qué dices a tía? Es la hostia. Y bueno, y... No, no, pues tío, esto confirma mi teoría, que yo creo que los mejores actores son muy buena gente, tío. Es una tía súper encantadora, normal, o sea, un cielo de tía. Y luego la vi en Langosta y flipé. Luego ya conociendo la Langosta, dije, qué bien está el Langosta, tío.
Pues espléndida. Apúntate, pero
es espléndida.
Una serie que ha hecho ya dos temporadas.
¿Cómo se llama la serie?
Broadchurch.
Ok.
Una serie policíaca, en la segunda temporada más compite, digamos así, con Charlo Rampling. Ya verás.
Pues la voy a ver.
Bueno, que vayamos a ver
tarde. Ah, por favor, por favor, vayan a ver, pasen de Olivia Colman y vean Tarde para la Ira. En este momento pasemos de Olivia Colman y veamos Tarde para la Ira. Y luego...
Antonio de la Torre, Luis Callejo.
Con Antonio de la Torre,
Luis... Y Manolo Solo, acuérdense.
Manolo Solo y unos cuantos más hacemos Tarde para la Ira, no se la pierdan.
Y apúntenla porque estaremos en los Goya.
Eso.
Seguro.
Gracias, Antonio.
Nada, nada, vosotros.
Parezca, intento tener siempre muy claro lo que voy a decir, pero empiezan a sonar melodías como esta, me pongo a ensoñar, me pongo a evocar tantas tardes de cine, me pongo a evocar muchísimas cosas, pierdo un poco el oremus.
Bueno, a mí me parece que una de las finalidades que debería tener la composición de música para el cine es precisamente esa, evocar. Últimamente parece que en muchas partituras se olvida eso. Parece que con una o dos notas sueltas basta. Y eso, bueno, puede estar muy bien en determinadas películas, pero en general me parece que la verdadera esencia de la música para el cine es que
escuchada por separado te haga viajar tanto al universo de esa película como a otros universos que te inspiren.
Y que sepa ensamblar perfectamente con las imágenes, no imponerse. También a veces no es culpa del compositor, sino culpa de cómo se utiliza su música.
Pero... Sí, a veces un determinado tema se hace tan tan popular que inevitablemente se relaciona con otras cosas como la publicidad u otras artes, pero eso ya no es culpa del compositor.
Aunque hoy vamos a hablar de un señor que siempre trabajó con muchísimo mimo y cuidado, teniendo en cuenta a qué secuencias, a qué imágenes, incluso a qué actores iba a acompañar su música.
Sí, hoy nos vestimos de gala porque llega a Destino Wonderland Elmer Bernstein. Nada más y nada menos.
Grande donde los haya, y ahora lo vas a ir demostrando, desgranando algunos de sus poderes, como diría el cardenal Cisneros.
Sí, además es uno de esos grandes, como podía ser en la época Alex North o Franz Waschmann, que tiene, aparte de partituras magníficas, músicas que han acompañado a verdaderos clásicos del cine.
Pues, ¿por dónde comenzamos? Porque hay tanto que contar sobre Elmer Bernstein.
Bueno, apuntemos muy rápidamente que Elmer Bernstein empezó profesionalmente en esto de la música siendo arreglista, nada más y nada menos que de Glenn Miller, en las orquestas que tenía Miller durante la Segunda Guerra Mundial.
Buen aprendizaje.
Después también tuvo que subsistir haciendo de actor, pintor, pero finalmente halló su camino en Hollywood, y en ese camino hay que decir que desde los años 50 no hubo década en la que no estuviera una partitura de Bernstein nominada al Oscar. Junto a lo largo de estas décadas, desde los años 50 habían entrado el año 2000, nada más y nada menos que 14 candidaturas al Oscar.
Candidaturas.
Se cristalizó en una, nada más, de la que hablaremos hoy, pero bueno, no es mal cómputo.
No, desde luego, algunos por desgracia no llegan a tanto. Ya le decir, bueno, y al final le premiaban, bueno, pero al menos era candidato, que algunos no llegan ni a eso.
Hoy nos vamos a centrar en cuatro de esas partituras nominadas al Oscar, pero antes, como reseñas, me gustaría destacar algunos de los otros títulos para los que compuso música y que han quedado en el imaginario de muchos espectadores de cine. Por ejemplo, compuso la música de Los Diez Mandamientos, El Hombre del Brazo de Oro, para Como un Torrente, para El Hombre de Alcatraz, La Gran Evasión, Un Hombre Lobo Americano en Londres, Los Cazafantasmas, Los Timadores, Mi Pie Izquierdo o incluso Aterriza Como Puedas, que es un clásico dentro del género de la comedia de los 80.
Pues aunque alguien no recuerde las melodías, solo con estos títulos nos damos cuenta de su variedad.
Sí, bueno, pues como decíamos, vamos a hablar solamente de cuatro de estas partituras que tuvieron al menos el reconocimiento de una nominación a la Estatuilla Dorada. Y vamos a empezar posiblemente por su tema más popular, más legendario, que incluso sirvió para un reclamo publicitario que muchos de la generación que creció en los 80 lo recuerda más porque está aunado a ese anuncio de televisión que a la película, que fue muy muy popular. Pero sin más preámbulos, vamos a escucharla y luego hablamos de este famoso tema y de la película a la que pertenece.
Thank you.
Esto huele a escenario abierto. Esto huele, entiéndase lo que quiero decir, huele a caballos, huele a revólveres, huele a praderas o huele a desiertos, a montañas.
Bueno, es por si muchos no lo saben, por ser muy jóvenes, es el tema central de una película, un clásico de los años 60, en concreto de 1960, titulado Los Siete Magníficos, una película del oeste dirigida por Jan Sturges y protagonizada nada más y nada menos que por Jules Breiner, Eli Wallach, Steve McQueen, Charles Bronson, Robert Vaughn, Brad Dexter y James Coburn.
Cuando hay un montón de películas...
Era, digamos, un remake pasado por el tamiz del oeste de un clásico también de Kurosawa.
Es verdad, Los Siete Samuráis. Iba a decir que cuando en tantas películas vemos la importancia que se da a que alguien recluta a la banda, sin ir más lejos, la primera de la trilogía de Ocean's Eleven con Clooney, Brad Pitt y toda la pandilla, siempre se está evocando, siempre se está inspirando, siempre se está plagiando, dejémoslo ahí, todo el comienzo de Los Siete Magníficos cuando reúne a ese grupo de siete, Jules Breiner, incluido él, para lo que tienen que hacer, que no desvelaremos por mucha gente que no la haya visto.
Y como decíamos, como este tema se hizo tan popular, después, a finales de los 70, principios de los 80, se utilizó, además en varias temporadas, para anunciar los cigarrillos Marlboro. También eran anuncios en los que salían cowboys y, bueno, en este caso, gente que reunía ganado y, bueno, el escenario era... remitía a las películas del oeste, pero en cuanto sonaban los primeros compases, uno pues se iba directamente a Marlboro, por lo menos en los 80, aunque luego supieras que pertenecía a este clásico de los 60.
Además, clásico que para los de esa generación está muy vivo porque se reestrenó con grandísimos honores. Recuerdo los anuncios en televisión hablando de Los Siete Magníficos y todo el mundo queriendo ver Los Siete Magníficos como si fuese la primera vez.
Así que si no la tienen muy presente el público o los oyentes más jóvenes, que se acerquen porque descubrirán todo un film lleno de entretenimiento y goce cinematográfico.
Es una película que incluso gusta a los que no somos, como un servidor, muy aficionados al western. Porque es una de aventuras. O sea, transcurre en el salvaje oeste, pero puede transcurrir en cualquier sitio.
Sí, en vez de ser samuráis, pues claro. Eran gentes del oeste en pos de una misión.
Los Siete Magníficos. Ahí estaba Elmer Bernstein. Madre mía, qué orquestación. Qué trabajo y qué conocimiento hay detrás, ¿eh?
Pero, como no solamente de grandes orquestaciones vive el hombre, dos años después de Los Siete Magníficos, en 1962, Elmer Bernstein compuso una delicada partitura para una obra maestra dirigida por Robert Mulligan, llamada Matar a un ruiseñor.
pasan los años y esta película está siempre como para verla por primera vez.
Bueno, esta obra de arte dirigida por Robert Mulligan adaptaba al cine la novela homónima, otro clásico literario, de Harper Lee.
Una novela que es obligatoria en la escuela en Estados Unidos. ¡Qué envidia me dan!
Y debería ser obligatoria aquí en vez de alguna que otra novela que nos obliga o nos obligaban a leer tanto en EGB como en aquel bachillerato que teníamos. Bueno, ¿qué decir de matar a un ruiseñor que no se haya dicho? ¿No? Por reseñar algo hizo que ese personaje literario mítico, que era Atticus Finch, también se convirtiera en leyenda al ser encarnado en la gran pantalla por Gregory Peck, que consiguió justamente el único Oscar de su carrera por bordar un papel que en principio no es muy lucido. Además, hay que tener en cuenta los contrincantes más lucidos que tenía ese año en Liza, como para conseguir la estatuilla al mejor actor principal, pero que cala con una hondura y una emoción que, bueno, ha quedado perpetuado como una de las mejores interpretaciones cinematográficas que se recuerdan.
Es capaz de expresar emociones de espaldas. Quien haya visto la película 100 veces, como quienes les hablan, saben en qué momento, de qué momento hablamos, y si no, búsquenlo, porque es impresionante cómo, dando la espalda a la cámara, tal y como le pidió Robert Mulligan, Gregory Peck puede dar tanto.
Otra película a recuperar o a recordar en el caso de aquellos oyentes que ya la hayan visto.
Como les digo, es que vuelves a verla por primera vez. Te vuelve a emocionar, te vuelve a cautivar, te vuelve a indignar cuando toca indignarse, porque es una película además que toca muy de cerca el asunto racial. Atticus Finch es héroe que defiende a una persona negra injustamente acusada de un crimen.
Y aunque sea algo extra cinematográfico, por favor, que nadie lea la secuela horrenda que han publicado. Yo creo que Harper Lee nunca lo hubiera autorizado de haber estado medianamente bien. Llamada, ¿cómo se llamaba? Vigil.
Ve y pon un centinela, sí. Secuela, que en realidad es precuela, porque es digamos, el borrador que ella presentó, y por una vez en la vida, que a veces los hay, un editor con cabeza y conciencia le dijo: mira, esto mejor llévatelo, rehazlo, en vez de lo que estás hablando con esta amargura, habla de la infancia, vete hacia atrás en el tiempo. Entonces ahí es cuando empezó a pergeñarse esta joya llamada Matar a un ruiseñor, que en formato novela, en formato película, en formato banda sonora de Elmer Bernstein, qué maravilla.
Ahí permanece en el corazón de quienes la hayan leído o la hayan disfrutado en su versión para el cine. Pues no dejamos la década de los 60, nos vamos en este caso a 1967 para encontrarnos con una simpática comedia musical llamada Millie, una chica moderna, un musical pequeñito para lo que se hacía en aquella época, pero muy exitoso, dirigido por George Roy Hill, protagonizado por la gran estrella musical de aquella década, que era Julie Andrews. Recordemos que venía de los éxitos de Mary Poppins y Sonrisas y Lágrimas. También por ahí pululaban gentes tan importantes como Carol Channing y Mary Taylor Moore, muy jovencita. Y bueno, gracias a una música muy inspirada en aquellas orquestaciones de los locos años 20, Elmer Bernstein consiguió su único Oscar. ¿La escuchamos?
Por supuesto.
Thank you. spring is thoroughly modern. There's a different jazzier. Everything today is starting to go. Cars are getting snazzier. Men say it's criminal what women will do. What they're forgetting is this is 1922. Seen the way they kiss in the movies. Easily delectable, painting lips and pencil lining your brow. Now it's quite respectable. Goodbye, good goody girl, I'm changing and how. So beat the drums, cause here comes thoroughly modern Lily.
Música irresistible, pero solamente es el único Oscar que jalona la gran carrera de Bernstein.
Los admiradores de la música de Elmer Bernstein siempre nos hemos sentido un poquillo no decepcionados, porque es una estupenda banda sonora la que acompaña a las canciones y a la acción de Millie, una chica moderna. Pero bueno, teniendo en cuenta los títulos que jalonan la filmografía de Bernstein, uno se esperaba que por lo menos uno más tuviera. Es como el Oscar de John Williams por la adaptación musical del Violinista en el Tejado. Si solamente hubiera quedado el galardón de John Williams en ese, diríamos, hombre, pues tiene T, tiene Star Wars, tiene Indiana Jones. Así que, bueno, sí alegra que tenga por lo menos un Oscar en competición, pero apenas que no consiguiera al menos uno más por una partitura más trabajada.
Y además, corrígeme si me equivoco, igual que dices de John Williams, esta banda sonora es la ganó en el apartado que había entonces de adaptación, ¿no?
Es música
solo de él. Bueno, por lo menos.
Original.
Pero sí, pero como dices, tiene muchas inspiraciones que no son del propio Bernstein, sino que ha ido a esa época que retrata este musical. Divertidísimo, fresco, alocado, maravilloso, con Carol Channing dando volteretas incluso. Pero
bueno, pues pasamos de la década de los 60 ya a los 90. Un año que yo recuerdo como una temporada en la que se juntaron muchos títulos de referencia para toda una generación. Recordemos que era un año en que podíamos ver en las salas de cine títulos como Lo que queda del día, El piano, Mucho ruido y pocas nueces, Tierras de penumbra. Se me quedan algunos más en el tintero. El año de la lista de Schindler.
En el nombre del padre.
En el nombre del padre. Bueno, pues entre esas joyas que adornaban las pantallas en esa temporada del 93 o 94, dependiendo de cuando se fueran estrenando en los distintos países, surgió una de esas raras avis que de vez en cuando tiene la carrera de Martin Scorsese, para la que llamó a Bernstein una vez más, y del producto de aquello surgió la partitura de La edad de la inocencia.
no necesita nada más esta música, pero se echa de menos la voz de cierta señora acompañándola y acompasándose magníficamente a la partitura y viceversa.
Sí, bueno, en esta adaptación del clásico de Dee Barton, de igual título, Martin Scorsese contó con lo mejor de, como decíamos, de cada casa, en cada apartado técnico. En el apartado interpretativo, aparte de tener a un trío estelar como Daniel Day-Lewis, que menudo año, ese año.
El nombre del padre también.
Michelle Pfeiffer y Winona Ryder, que fue la única del trío que consiguió premios y nominación al Oscar.
Qué injusto lo de la Pfeiffer, sobre todo.
Aparte de este trío estelar, como decimos, la voz narrativa, que causó mucha polémica, era nada más y nada menos que Joan Woodward. Aquí en España, Nuria Espert, en el doblaje.
Hizo un trabajo fantástico, pero, por desgracia, nada comparable a lo que John Woodward consigue, que es como si te estuviera narrando la novela de Edith Wharton. Bueno, que es lo que está haciendo, pero qué vida da cada, qué inflexiones, como cada palabra la matiza, la paladea. Es impresionante. Yo lo hubiese nominado al Oscar también, aunque fuera como actriz secundaria.
Pues, bueno, La de la inocencia queda ahí como un título, yo creo que hoy en día menos discutido. En su época provocó mucha polémica.
Le cayeron unas cuantas al papi.
Yo creo que por dos razones. Una, por ser Scorsese, quien firmaba, en vez de ser Ivory u otro director, una adaptación de una novela de las características de Dee Barton, de época. Y otra, por, me parece a mí, por la decisión de la voz narrativa de Joan Woodward, precisamente, que, bueno, para quienes hemos leído la novela, creo que es una decisión acertada, porque es muy difícil, solamente haciendo uso de las imágenes, describir, o sea, por muy poderosa que sea una imagen, y la cámara de Scorsese es muy poderosa, siempre creo yo que faltaría algo de esa sangre que decían con la que escribía Eddie Barton, ¿no? Que decían que escribía, comparándolo con Jane Austen, decían que Jane Austen escribía con guantes y Eddie Barton sin guantes y con sangre, ¿no? A la hora de criticar a la sociedad de su época.
Es que aunque sea en tercera persona, está narrando Edith Barton. Está narrando ella, está mirando ella, está criticando ella, está censurando ella, sufriendo en sí misma, en su vida, los embates de esas costumbres, de esa doble moral. Entonces, como dices, hace falta esa voz para dar ese puntito más. La imagen quedaría fría, aunque, como dices, la cama de Martin Scorsese aquí se recrea, se pasea, nos deleita.
Dirección ninguneada a la hora de ser nominado, por ejemplo.
Ahí queda.
Y bueno, antes de pasar a la última partitura del Elmer Bernstein, de la que vamos a hablar, sí hay que decir que La edad de la inocencia es una de esas películas, una de las muchas, que nombra en vano Isabel Coixet a la hora de hablar de su cine. Siempre dice que, aparte de mentar en vano y de forma, bueno, algo escandalosa, la filmografía de Truffaut, porque ella dice que no empieza a rodar una película sin haber visto toda la filmografía de Truffaut. Bueno, hay gente más lenta que no aprende, por mucho que vea o lea. También menciona, cuando hace películas más supuestamente sentimentales, esta edad de la inocencia, por la sutileza y belleza que ella, por mucho que se esfuercen, de momento nunca ha conseguido plasmar en imágenes.
Ahí le has dado belleza y sutileza, pero hay que llevarlo dentro para poder luego sacarlo.
Bueno, por último, vamos al año 2002. La última nominación, además de Elmer Bernstein. Muchos daban por hecho que sí sería un Oscar que coronaría su carrera. Además, su partitura engalanaba una película en que tanto la música como la fotografía daban exquisitez a todo el conjunto, que en realidad era un homenaje a los melodramas de Dalgas Sirk, dirigida por Todd Haynes, que se llamó Lejos del Cielo. Lamentablemente no pudo ser, y a pesar de los muchos halagos que recibió de la crítica la música y, bueno, y también la fotografía y la interpretación de Julianne Moore en este, como digo, homenaje a los melodramas de los años 50 de Dalgas Sirk, no pudo ser, y muchos aficionados nos quedamos, bueno, con esa pequeña frustración. En ese año ganó la partitura de Frida, que era muy buena. Además tenía, entre comillas, componentes exóticos que les gusta mucho premiar de vez en cuando a la Academia, ¿no? Cuando suena un instrumento que no, se aparta un poco de lo sinfónico o de lo más habitual, les llama mucho la atención. Como digo, era una muy buena partitura, pero bueno, el corazón de muchos estaba con Bernstein, y no solamente porque le debieran o no le debieran otro Oscar, sino porque realmente una película así sin su música no sería lo mismo.
Como muestra este botón.
Del cielo.
Pues nos iba muy cerquita. Permítanme el chiste fácil. Pero sí, es de esas películas, de esas partituras en concreto, que es lo que más nos está hablando Pablo Vilaboy, pero es de esas películas que te hacen soñar, que te hacen evocar aquellas películas por las que amas el cine.
Y bueno, si alguien no entiende mucho de lo que hablamos al alabar tanto como viste la partitura, esta película, este gran trabajo de Todd Haynes, que vean la película y se fijen en ese final de estación en el que fotografía, música, planificación, el rostro de Julianne Moore al despedirse, bueno, concibes lo que es el trabajo en conjunto en una película, ¿no? Y en ese conjunto, evidentemente, las notas de Bernstein son, vamos, tienen un valor incalculable.
Pues este ha sido el regalito musical, nada menos, que ha traído Pablo Vilaboy para vestir Destino Wonderland de elegancia, de estilo, de energía, de fuerza, porque hemos pasado por muchísimas emociones, las mismas que Elmer Bernstein fue plasmando en sus diferentes partituras.
Y nada, desde aquí reivindicamos que Elmer Bernstein es y siempre será magnífico, un magnífico.
Efectivamente. Gracias, Pablo Vilaboy.
A ti.
Gracias a Miguel Ángel Martín al otro lado del cristal. Y gracias a todos ustedes, como siempre, por la compañía, por habitar con nosotros Wonderland, por llegar al destino radiofónico que aquí planificamos en Onda Arcoíris, en los podcasts de PR Noticias. Nos marchamos, pero igual que lo hacemos, volveremos. ¿Cómo? Al galope.